Que son las 10, las 11, las preciosas Canarias, no las 9, perdón.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se mantiene la alerta roja por riesgo de intensas lluvias en la localidad malagueña de Antequera y también en Ronda. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días, Cristina. También están en riesgo naranja la campiña gaditana, Estrecho y Grazalema. Además, en estos momentos se busca un bombero que ha desaparecido mientras ayudaba esta madrugada a las inundaciones entre los municipios malagueños de Campillos y Teba, los dos más afectados por las fuertes lluvias que han caído durante toda la noche. Álvaro Echeverría.
Dos de sus compañeros pudieron ser rescatados y no así el bombero desaparecido, que se vio empujado por la fuerza del agua al volcar su camión. Efectivos del Grupo de Especialidades Subacuáticas de la Guardia Civil ya se han unido a la búsqueda. Es la incidencia más destacada de entre las casi 500 que ha atendido Emergencias Andalucía. Pilar Limón es su portavoz.
Desde que se produjeran las precipitaciones son más de 500 los avisos que se han coordinado, casi 200 durante esta madrugada y fundamentalmente concentrados en dos puntos del territorio andaluz, la provincia de Málaga y la provincia de Sevilla.
La fuerza del agua ha arrastrado coches, ha inundado garajes y casas y ha dejado incomunicados a centenares de personas. Algunos de ellos incluso han quedado atrapados en tejados. En Ardales, por ejemplo, se han acumulado 400 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Especialmente dura ha sido la tormenta con el municipio de Campillos. Por la mañana de fin de semana de COPE ha pasado el alcalde de la localidad, Francisco Guerrero, que nos ha contado la situación de sus vecinos.
Solamente hemos realojado a personas con familiares en sus casas y hay un pequeño grupo alojado en el punto de mando avanzado que tenemos en la entrada del municipio. Estamos suministrando alimentos, estamos suministrando bebida y bueno, esperando ya que pare de llover, porque esto es una tragedia. Lo que mañana nos vamos a encontrar es una tragedia.
Desde el ayuntamiento recomiendan a los vecinos que permanezcan en sus casas, que no cojan los vehículos y que no salgan a la carretera. En caso de que se produzca alguna incidencia, dicen, deben ponerse inmediatamente en contacto con el 112. Según Emergencias Andalucía, hasta esta hora, hasta las 10, está previsto que se mantenga la alerta roja por lluvias en las comarcas malagueñas de Ronda y de Antequera.
En esta zona de intensas lluvias, el río Turón ha subido casi 3 metros su nivel y el río Grande cerca de 2 metros y medio debido precisamente a las tormentas durante toda esta madrugada. Además, existen múltiples cortes de carretera en la zona y en la autovía A92 ha activado el nivel rojo a la altura de Fuente de Piedra, Málaga. Dificultades también en la red ferroviaria. Se ha suspendido la circulación entre Osuna y Pedrera por problemas en el tendido eléctrico de la vía debido a las fuertes lluvias. Te cuento también que esta noche se ha producido un grave accidente en Mejorada del Campo, en Madrid. 3 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, Samuel del Río.
El accidente se ha producido pasadas las 6:30 de esta mañana. Un choque frontal entre dos turismos en el kilómetro 8 de la M208 en Mejorada del Campo, provincia de Madrid. En uno de los turismos había un varón de 29 años con fractura de vértebras y traumatismo abdominal. El Suma le ha trasladado al Hospital de la Princesa. En el segundo coche había un varón de 35 años con fractura de clavícula. Otro de los heridos ha tenido que ser rescatado por los bomberos del interior del esqueleto metálico del turismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este domingo se celebra el Domund, una iniciativa que promueve obras misionales pontificias para dar visibilidad a miles de misioneros. La campaña de este año lleva por lema Cambia el Mundo. Nacho de Gamón ha recogido el testimonio de uno de esos 12.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo.
Carmen es murciana, tiene 38 años y estudió Historia del Arte. Escuchó la llamada de Dios a la misión, se vinculó como laica a los misioneros combonianos y se fue a Uganda. Ha estado allí 3 años y ha participado en las tareas diarias de un orfanato.
Yo intenté hacer un rincón diferente con los niños, pues el arte y la creatividad da siempre mucho espacio, para sobre todo que ellos tuvieran otro espacio, poníamos música y podíamos hablar de otras cosas, y era un poco como, bueno, esto es, se escapaba un poco de la realidad que tenían cada día, ¿no? Aquí podemos hacer un poco más el tonto, y para mí fue muy grande el que ellos se sorprendieran de las cosas que eran capaces de hacer, ¿no?
Como ella, más de 12.000 misioneros españoles necesitan la ayuda del Domund para llevar a cabo sus proyectos en tierra de misión.
Y en la actualidad deportiva, este domingo empieza con una gran noticia. Marc Márquez, de nuevo campeón del mundo, Andrea Peláez.
Sí, parecía difícil, salía sexto y Dovizioso a quien debía ganar en la carrera en la pole, pero el catalán lo ha conseguido, se ha proclamado campeón del mundo por 7ª vez en su carrera en el Gran Premio de Japón. Hasta allí nos vamos, enviado especial Borja González.
Objetivo cumplido, Marc Márquez ha conseguido esta mañana en el circuito Motegi cerrar el Mundial de Motociclismo 2018. Ha conseguido su quinta corona en la clase reina, la séptima en el Mundial, después de las que también consiguió en 125 y en Moto2. Márquez ha ganado una carrera en la que Andrea Dovizioso se ha caído a falta de tres vueltas para el final. Esto ha hecho ya que matemáticamente fuese campeón del mundo, a falta de tres carreras para que termine este Mundial. Con este título, Márquez iguala a Mick Doohan en la clase reina y tiene ya solo por delante a Valentino Rossi con 7 coronas y a Giacomo Agostini con 8, así que Márquez ya ha entrado en la historia.
Después de Aragón, poquito a poco te vas haciendo la idea, ¿no?, de que estaba muy cerca el título, pero todo el año me he ido buscando motivaciones y la motivación era primera bola perdida, lo tengo que conseguir. ¿Por qué? Porque soy así. Tenía esta motivación, he arriesgado durante toda la carrera, he arriesgado cuando he atacado, he provocado un poquito el error de Dovi al tirar. Me da rabia que no esté aquí en el podio, porque ha hecho un gran año también. Era importante celebrarlo aquí delante de los jefes, así, bueno, siempre están más contentos.
En fútbol ya ha superado el Super Sábado con la victoria del Barça ante el Sevilla por 4-2. El Barça es nuevo líder, pero la mala noticia para el club azulgrana es que se lesionó Messi, que sufre rotura de radio. El tiempo de baja estimado es de 3 semanas. No va a estar en el clásico ante el Real Madrid. Por su parte, el Madrid cayó en el Bernabéu ante el Levante por 2-1 y se sitúa a 4 puntos desde el líder, es quinto. Y el Atlético empató ante el Villarreal a 1 y los del Cholo son cuartos. El otro resultado, Valencia 1, Leganés 1. Y en coches, Fórmula 1 esta noche a las 8:10, Gran Premio de Austin en Texas.
Gracias, Andrea. La información continúa en cope.es. Ahora sigues con Cristina y el equipo de fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Esperamos tus noticias a las 11 y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo de fin de semana que integran Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia y hoy con Natalia Escobar en el control y Fernando Rodríguez en el control central. Ha sido una noche espantosa. Lloviendo desde las 9, absolutamente de forma incesante y con alerta roja por las lluvias en la Sierra Sur de Sevilla y en la comarca malagueña de Antequera. Han tenido lugar solamente en el norte de la provincia de Málaga 500 incidencias y particularmente espantoso el incidente de un camión de bomberos que ha volcado en la carretera que une Campillos con Teba y en el que iban 3 hombres. 2 fueron rescatados, pero el tercero permanece desaparecido y está siendo buscado por efectivos del Grupo de Especialidades Subacuáticas de la Guardia Civil, el GEAS. Terrible situación. En esa zona, en Campillos, están 2 vecinos que han sido tan amables de hablar con nosotros. José Escribano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es difícil ponernos en su situación. ¿Cómo ha sido la noche?
La noche ha sido lo más terrible que yo he pasado en 57 años.
¡Qué barbaridad!
Esto es para vivirlo.
Sí. ¿Cuándo se han dado cuenta de que las cantidades que caían eran completamente anormales?
A la hora o por ahí. Eso fue ya cuando ya empezó a desbordar el arroyo y a caer agua, y a caer agua, y a caer agua, y a pasar por medio de la calle, que eso era un río lo que había, casi más de un metro. A mí me ha entrado hasta por la ventana.
Eso por la ventana horroroso. Le ha entrado.
Sí, los coches, pero a la mitad de la vecina igual. Los coches, unos montados lo harto del otro, todos estos estamos ahora mismo derrumbados.
¿Está usted ahora mismo en la calle? Porque tengo entendido que Diego González le ha pillado poniéndose las botas para salir.
Sí, exactamente. Y ahora pues ya he visto que he podido salir por...
Uy, estamos perdiendo el contacto con José Escribano. Vamos a ver si podemos retomar la importantísima conversación con ese vecino que ha visto cómo el agua de 1 metro de altura le entraba por la ventana de casa en Campillos. En esa misma localidad está Belén. Buenos días.
Buenos días.
Madre mía lo que nos estaba contando José, Belén.
Sí. Ha sido horrible, horrible, horrible.
Cuéntanos cómo lo habéis vivido.
Pues mire, yo vivo en la parte baja del pueblo, entonces esto fue de lo primero que empezó a subir el agua. Como ha dicho José, fue en cuestión de una hora, aquello caía como un diluvio, empezaron a entrar ramas, el arroyo se desbordó, el arroyo llegaba el agua a nuestras casas, empezó a entrar agua por el patio, todos los vecinos, bueno, desesperados, se puede imaginar, y muy mal, muy mal. Esta parte muy mal. La calle iba de ramas, de barro, sobre todo barro, barro, mucho barro, mucho.
¿Los coches cubiertos por el agua?
Los coches, llegaba el agua así, le tapaba casi la mitad de la puerta.
Sí, qué barbaridad.
Sí, sí. Y eso los que no salían nadando, digamos, porque había muchísimos que han aparecido en rotondas, otros que no se saben dónde están, otros que están dentro del arroyo y no se pueden sacar.
Me imagino que los vecinos no han pegado ojo, claro, la alarma sería grande. ¿Y cómo habéis pasado la noche?
Pues sacando agua, limpiando barro, sacando agua, ayudando unos vecinos a otros. Así hemos estado. Terminábamos una casa, íbamos a la siguiente y así hemos estado. En esta parte hemos estado así.
¿Teníais algún tipo de contacto con la ayuda organizada?
No, nosotros no. En la zona más alta del pueblo sí, porque parece que allí ha sido todavía peor.
Ya, que es donde está José, ¿no?
Sí, 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 donde está José, sí. Y allí sí estaba la Guardia Civil, tenían zodias, estaban pidiendo que si alguien tenía barcas o zodias que se las prestaran para sacar a personas. Aquella parte ha sido peor, sí.
La verdad es que con José estábamos hablando de que en la parte alta del pueblo efectivamente el agua entraba por las ventanas.
Sí, sí, entraba por las ventanas, sí.
O sea, que ha subido más de un metro el agua.
Sí, sí,
¿tenéis
sí,
noticia de que ha desaparecido un bombero, que lo están buscando?
Sí, sí, sí. Sí, lo sabemos. Por lo visto, el camión se atascó en un arroyo, al cruzar un arroyo o algo, y iban tres personas y uno no se pudo agarrar al camión y se lo llevó el agua. Están diciendo, no sé si será verdad, porque sabe que hoy se mueve todo muy rápido, por Twitter y por WhatsApp, que el hombre ha aparecido muerto. No sé si será verdad o no.
Bueno, nos hacemos eco de esa noticia que habría que confirmar, pero la verdad es que estamos muy alarmados por la pérdida de este bombero que estaban siendo buscando por los equipos subacuáticos.
Sí,
los tractores han intentado también limpiar las cañadas, tengo entendido, en Campillos.
Sí, eso ha sido una maravilla porque gracias a ello podía haber sido peor.
Belén, muchísimas gracias. Vamos a retomar la conversación con José Escribano. Un abrazo.
José, un abrazo,
buenos días. Hola, sí, ya tenemos ahí la conversación con José. Hola.
Hola.
Está siendo difícil hasta el uso del teléfono. ¿Qué es lo que estás viendo ahora, José, en Campillos?
¿Qué es lo que estoy viendo?
Sí.
Yo lo que veo aquí, mucho barro, mucho forraje, los coches, uno montado lo alto del otro, las alcantarillas todas abiertas.
Madre mía.
Yo qué sé, la gente sacando agua desde las casas.
Oye,
horroroso.
¿Sigue lloviendo, José?
Pues ahora mismo ha parado, pero está cayendo una pequeña gotita.
José, cuéntenos cómo han rescatado a su hermano.
¿A mi hermano Francisco?
Sí.
Pues la verdad es que está llamándolo, pero ya no le puedo decir. Ellos han tirado toda la noche allí y esta mañana a las 7 me llamó él y que no podían salir porque era horroroso el agua que entraba de la punta del bar y salía por la puerta general.
Ya.
Eso era horroroso lo que ha salido.
Sí, sí.
Mi hermano lo han perdido todo.
Ya. Pero han podido salvar la vida, han podido sacarlos de la...
Sí, sí, sí. Ahora mismo aquí no se ha escuchado de que haya nada más que el bombero ese que está desaparecido.
Sí.
Por
sí,
ahora
sí
mismo estamos todos, gracias a Dios, que yo sepa, aquí en la calle estamos todos liados aquí con el barro y con estas cosas para poder dar una mijita de normalidad a la cosa.
Claro, claro.
Pero va, por lo demás...
Pues este es el testimonio de José Escribano después de una noche espantosa. Tenemos los micrófonos abiertos para usted, José. Si se produce cualquier incidente o tiene que comunicar cualquier cosa, tiene aquí fin de semana de COPE y la cadena a su disposición. Muchísimas gracias,
A ustedes.
Muchísimo ánimo. Tremenda noche, espantosa circunstancia. Los más ancianos de la zona no recuerdan nada semejante. Estaremos muy pendientes de estas noticias. Y hoy es un día especial, un día en el que tenemos que atender a muchos frentes. Si eres periodista, los misioneros te acompañan en el camino, te los topas en los cuatro puntos cardinales. Fíjate, yo podría trazar un mapa mundi poniendo sobre cada país del globo el rostro de un misionero que he conocido. En la Guerra Civil de Albania estuve con la franciscana Caterina. En Argel, con las agustinas misioneras, las de Cari y Esther, asesinadas por los islamistas. En Calcuta, con las monjas de Madre Teresa. En plena guerra o en mitad de una epidemia, en las hambrunas, da igual, donde ya no queda un organismo internacional, cuando han huido hasta las ONGs, siempre hay un misionero. Hay 12.000 misioneros españoles. Hoy, que es el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN, me gustaría contarte la historia de uno de ellos, de mi amigo Ignacio. Corrían los años 90 y yo quería hacer un reportaje sobre los Tuaregs. Y con muchas dificultades en la línea, llamé al centro de formación profesional que los hermanos de La Salle tienen en Niamey, la capital de Níger. Aquella conversación fue de gila. Brrr, pip, pip, brrr. Oiga, ¿está Ignacio García? Soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, mire, es que soy una periodista española y necesito hablar con alguien que conozca la zona bien. Bueno, yo creo que puedo ayudarle. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Níger? Pues unos 30 años. 30 años. Esta gente cuenta las estancias por décadas. Mire, es que yo quería ir al norte, hacia territorio Tuareg. ¿Es peligroso? No, no, ya no. Se sube acompañando a los convoyes militares y la vida ya no peligra como antes. Pero hay ataques, oiga. Bueno, como mucho te quitan el jeep. Insisto, estos misioneros son gente especial. Hermano, ¿qué me dice del clima? Ahora es muy bueno. ¿Y qué temperatura hace? Le pregunté. Bueno, ahora solo 45 o 46 grados. Yo empecé a sudar por el teléfono. Me pareció un diálogo surrealista. Asombrada por el optimismo imbatible de aquel hombre, guardé el teléfono y comí con él cuando visitó España. Comimos setas. En los momentos importantes de la vida se te quedan grabadas las cosas más raras. Ignacio era un hombre de 1,70 m, 55 años, muy delgado, sencillo y divertido. Era el menor de 9 hermanos y de niño había sido monaguillo en su pueblo, Pedrosa del Río Urbel, en Burgos, que tiene 260 habitantes censados. Cuando tenía apenas 13 años, un religioso de La Salle habló en su escuela y pidió vocaciones. Este Ignacio levantó la mano. No sé por qué lo hice, me confesó mientras comía. Es un misterio. Pero luego, Cristina, con el tiempo fui desbrozando la llamada. Dijo desbrozando. Fíjate qué bonita palabra. Después fui eligiendo esto día a día, continuó. Porque esto es día a día, ¿sabes? Como el matrimonio. Ignacio tenía una forma natural y campesina de exponer las cosas. 8 años más tarde, metida ya en las lides de la radio en COPE, un titular me golpeó el alma. Asesinado a machetazos un misionero burgalés en Burkina Faso. No quería creerlo y además me agarré un clavo ardiendo, es que no era el mismo país. Yo había hablado con Ignacio en Níger y hablábamos ahora de Burkina Faso. Comprobé los datos, pero el nombre coincidía. Ignacio García Alonso. La letra pequeña de la noticia explicaba que se había trasladado de Níger a Burkina, que estaba dirigiendo una escuela y un plan de formación agrícola para jóvenes. Era él. Ignacio había tenido que expulsar del cole a un chico que había robado varias veces. Se sospechaba que alguien de su familia se había vengado. Y la noticia precisaba que el cuerpo estaba desfigurado y el cráneo destruido. Me vinieron a la memoria las palabras que me había dicho. Cristina, yo estoy donde Cristo me pide que esté. Con sus fuerzas, claro, porque si no, me resultaría imposible. Enterraron a mi amigo Ignacio en un cementerio de los hermanos de las escuelas cristianas en África. Cada vez que escribo del DOMUN se me agolpan los recuerdos. Y pienso que quizá no mataron a Ignacio. Tal vez, sencillamente, se le pidió la vida por África y él la dio, tan llanamente como hablaba. Tan sencillamente como cuando se comía unas setas. Hoy es el día de ayudarlos a todos. Los de La Salle, las agustinas misioneras, las de la caridad, nuestros misioneros y misioneras del mundo entero, la joya de España. Echa unos euros en la hucha, deja algo en tu parroquia. Haz una donación a las obras misionales pontificias, en memoria de Ignacio, en ayuda de los mejores de entre nosotros. Fernando González tiene 28 años y después de todos sus estudios, después de haberse dedicado como todos a disfrutar al deporte, decidió dar ese salto y marcharse a Togo. Después ha estado también en Perú. Queríamos preguntarle cómo ha sido esa experiencia. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo es Togo.
Bueno, pues Togo es un país que te atrapa. Es la segunda vez que he estado y Togo es un país que tiene unos paisajes increíbles, que tiene una gente que te acoge como nadie y que de verdad te muestra lo que es la fraternidad y el diálogo interreligioso entre todos sus habitantes.
¿Son cristianos? ¿Son musulmanes?
La mayoría no es cristiana. Hay una mayoría musulmana, pero coexisten allí el cristianismo con diferentes sectas y también hay una fuerte corriente que todavía permanece en el animismo, en la religión tradicional.
Y no es un país que esté, digamos, azotado por las guerras, como pasa en República Centroafricana o República Democrática del Congo.
No, para nada. La verdad que, tristemente, Togo ni siquiera tiene motivos así de peso económicos para los
para
que
traer,
crea
bueno,
guerras.
Tristemente no. Calla, que el otro día Aguirre nos hablaba del coltán,
sí,
y de la ferocidad de saudíes, de chinos y de rusos para hacerse con el país y sembrarlo todo de armas y se te ponen los pelos de punta. Togo es más bien, efectivamente, según he leído a Fernando, una sociedad rural. Y pasó algo en un momento dado con una compañera de viaje, con otra chica española que estaba enferma, que a ti te supuso un antes y un después, que te cambió la visión de la realidad. Cuéntanoslo.
Eso es, pues una de las compañeras que estaba participando en la experiencia misionera se puso enferma y fuimos al hospital a acompañarla, ¿no? Hospital, por llamarlo de alguna forma, porque yo nunca había visto ese tipo de hospitales. Allí encontramos una, entre muchos niños que había enfermos.
¿Pero por qué dices que no era un hospital al uso?
Porque no hay, como podemos ver aquí, una sala de espera. Por ejemplo, la sala de espera era simplemente un porche donde estaban sentados en bancos de piedra esperando a ser llamados. Y luego, evidentemente, no había habitaciones, sino que eran grandes pabellones donde todos los enfermos o simplemente madres que fuesen a dar a luz, estaban allí.
¿Juntos?
Juntos, sí, sí. Se tienen que llevar todo de casa, además. Ni siquiera hay palanganas con agua, sino que todo lo que vayas a utilizar te lo tienes que traer tú de casa.
¿Las sábanas?
Sí, sí, todo.
¿La comida?
Todo, todo.
Ya. ¿Qué es lo que te llamó la atención a ti?
Bueno, pues en primer lugar el impacto fue muy fuerte porque vimos a una niña que estaba completamente rígida. Yo nunca había visto alguien así y pensé que estaba, bueno, pues en sus últimas horas, ¿no? Conversando con su padre nos contó que la niña estaba enferma de malaria, era temporada alta porque el calor, las lluvias atraen los mosquitos y por lo tanto se propaga con más facilidad el paludismo y bueno, la niña al parecer estaba enferma de malaria. Pero a los pocos minutos de estar conversando con su padre apareció la mamá de la niña con otro bebé en brazos, solamente tenía 20 días y se llamaba Camil. Y nada, tras mediar dos o tres palabras, su madre nos lo acercó y nos dijo, llevaros a mi hijo. Y esa madre no estaba diciendo que lo llevásemos a dar un paseo o a mantenerlo en brazos, sino que nos estaba diciendo que nos
lo
llevásemos.
Regalaba.
Sí, que nos lo llevásemos a un lugar donde pudiese tener más oportunidades, ¿no?
Claro, esto me imagino que para alguien educado en Occidente, en todas las comodidades, es un shock, indudablemente. ¿Cómo viviste esto? ¿Qué pasó con esta, después de este encuentro?
Pues la verdad es que después de este encuentro yo no volví a ser el mismo, ¿no? El viaje estuvo marcado para mí por esa experiencia y bueno, pues te preguntan muchas cosas. Yo evidentemente esa noche no dormí y las posteriores me costó mucho conciliar el sueño y pensaba en el dolor físico de la niña, ¿no? Pero también en el dolor espiritual de esa madre que tiene que tener para poder ofrecer a su hijo de 20 días recién nacido a unos completos desconocidos.
Mm. Días más tarde volviste al hospital, si podemos terminar este cuento, este pequeño relato, porque no es un cuento, es una historia real, con una buena noticia, ¿no?
Sí, volvimos a recoger unos resultados de las pruebas que habían hecho mi compañera y tuve la suerte, y el señor quiso que lo viese, de encontrar a pues a la hermana de Camil, que tan malita había estado, ya correteando por allí con su padre, y bueno, tenía que recuperarse un poco más, recargar las fuerzas, pero parecía que iba a salir de esta.
Quien acompaña a estos jóvenes, a jóvenes como Fernando, en muchos lugares del mundo, es José María Calderón, que es el encargado de las obras misionales pontificias. Él tiene más bien mi edad, o sea, doblamos la de Fernando, y ha sido capellán y confesor de las misioneras de la Caridad. Ha estado con jóvenes españoles en Etiopía, en Cuba, en Sierra Leona, en República Dominicana. Esto va tomando cuerpo, es ya una iniciativa que merece la pena ser considerada.
Es una cosa impresionante, muy buenos días, Cristina. Es una cosa impresionante, de España no sé cuántos salen porque no tengo ese conocimiento, pero de Madrid te digo que más de 2.000 jóvenes sale cada verano, como Fernando, a algún lugar del mundo a trabajar con los misioneros. No como cooperantes, ¿vale? No como simples voluntarios, sino que van a compartir la vida con misioneros, a trabajar con ellos, a sacarles, a vivir con ellos, a rezar con ellos, eso es.
Y en tu experiencia, cuéntanos alguna anécdota, alguna circunstancia que te haya ilustrado sobre la conveniencia de esto. Tantos jóvenes que nos están oyendo, tantos padres que pueden comentárselo a sus hijos, que es posible en sus diócesis hacer este viaje desde España al extranjero.
Una chica que se llama María, gracias a Dios sigue viviendo, ¿no? Ya esto es hace años, ahora está casada, vive en Burgos, ella era de Fuenlabrada y se vino conmigo a Etiopía un año. Estábamos trabajando con unos 400 niños con lesión cerebral. Niños quiere decir bebés, todos en cunitas, en lesión cerebral grave. O sea, con unas deficiencias físicas y psiquiátricas graves, muy graves. Incluso agresivamente graves por el aspecto físico, ¿verdad? Entonces hacíamos una terapia con ellos, les lavamos un masaje, les dábamos de comer. Y de repente María se pone a llorar. Tendría entonces 22 años, 23 años, se pone a llorar. Entonces yo cogí y le dije, a la calle, porque si te pones tú a llorar, nos ponemos todos a llorar, y se ponen los niños a llorar, y esto es un manicomio. Y se va a la calle, se sienta en el suelo, se pone a llorar, y un chaval de 16 años se le acerca, un etíope, y dice, ¿y tú por qué lloras? Y dice, es que me supera esto. Y el chaval le contestó, pues no llores, ¿no ves que nosotros no lloramos? Dios nos está cuidando y saldremos de esta. La niña se puso a llorar mucho más. Porque claro, que te diga una persona que no tiene nada, te diga yo me fío de Dios, es un ejemplo.
Yo digo que hay que mirar a estos países porque, desgraciadamente, desde el punto de vista de su vigor cultural, de su ilusión de vivir, Europa está en las últimas. O sea, la gente lo que piensa es en quitarse la vida, en no tener hijos, vive con angustia el día a día, siendo como es uno de los continentes más ricos del mundo, con las mejores condiciones sociales. La nuestra es una vida de lamento constante. Y, sin embargo, te vienen personas de Níger, de Oriente Medio, de China, que han experimentado la persecución, que han perdido todo y que están contentas. Esto es una cosa desconcertante que Europa tiene que aprender de nuevo.
Otro ejemplo, este mismo verano estaba yo con 14 jóvenes en Etiopía también, coincide, en una casa de seropositivos, chicos y chicas seropositivos. Las misioneras tienen allí alrededor de 150 chicos y chicas seropositivos hasta los 18 años. A los 18 años les ponen en pisitos para que sigan estudiando la carrera universitaria hasta que cuando la terminan se desentienden de ellos. Ya se supone que ellos tienen que vivir. Estos chicos y chicas seropositivos los ves y no te parecen enfermos, pero son enfermos, son seropositivos. Nos fuimos a tomar una cerveza con ellos una noche, con los mayores de 18 años, los que estaban fuera de la casa, pero que venían a veces. Nos fuimos a tomar una cerveza con ellos una tarde a hablar. Y entonces dijeron, nos dijeron ellos, os queremos contar una cosa. Vosotros pensáis, ¿cómo nos sentimos nosotros jóvenes en una casa con monjas, viviendo? Dice, nosotros somos huérfanos, no tenemos nada. Si no hubiéramos estado con estas monjas, estaríamos muertos. La gente nos despreciaría por ser enfermos. Estas monjas nos han enseñado que tenemos derecho a vivir y que tenemos derecho a ser amados. Estas monjas no nos han impuesto su fe, pero nos han enseñado que hay un Dios que nos ama y que, por lo tanto, merezco respeto y que yo no soy distinto a los demás por tener una enfermedad, sino que merezco compasión en la medida en que la necesito y, sobre todo, necesito el derecho a vivir como los demás. Y nosotros no podemos dejar de agradecer nunca el trabajo de estas misioneras con nosotros. Bueno, para los españoles que estaban allí, claro, les conmueven. Dicen, nosotros tenemos todo, tenemos familia, tenemos dinero, tenemos teléfono, tenemos... Ellos no tenían nada. Vivían con lo justo, pero se sentían amados. Y lo que ellos habían descubierto es que el estar enfermo no era una razón suficiente para ser despreciados o ser ninguneados, ¿no?
Sí, cosa que a veces nosotros tenemos que poner en duda en nuestras sociedades, que la vida merezca la pena si tienes una sentencia de muerte por enfermedad o si tienes una enfermedad limitante, cosas que vamos a tener que reaprender fuera. Pues gracias a los dos, a Fernando González, voluntario en Togo y Perú, 28 años, ¿eh? Un chaval que como tú pues ha hecho el Erasmus, ha vivido la vida normal y ha visto que merece la pena ampliar horizontes, y José María Calderón, subdirector de Obras Misionales Pontificias, que está hoy en su día grande, porque tenemos que ayudar todos. Si vas a pasar por alguna iglesia, es tu momento de tender una mano a los 12.000 misioneros. Si ves a la gente con las huchas, también. Si no, directamente puedes enviar tu donativo a Obras Misionales Pontificias. 12.000 españoles te lo agradecerán en todos los lugares del mundo. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Es un placer estar con Cristina.
Y hoy es el día de felicitar a las Úrsulas. Úrsula era una tipa valiente, los tenía muy buen puestos y tampoco tuvo ningún empacho en enfrentarse a quienes querían acabar con ella. Nos lo cuenta el padre sacristán en 40 segundos de cultura.
Buenos días. Hoy, en medio de esta jornada misionera del Domum, celebramos a Santa Úrsula y compañeros mártires. Según la historia, Úrsula es una joven princesa inglesa del siglo IV que es forzada a desposarse con un príncipe pagano. Antes de realizar el mandato, peregrinan en barco a Roma y en el camino son interceptados por los hunos. Los bárbaros piensan que es la ocasión para desposarse con ellas. Úrsula y su séquito de doncellas se niegan, alegando su condición de cristianas. Por este motivo son condenadas a morir en las formas más crueles que usaban los bárbaros, derramando su sangre por Cristo. Santa Úrsula se apareció a Santa Ángela de Medici y debido a esto la santa italiana puso a las religiosas fundada por ella ursulinas.
Princesas valientes, fundadoras de monjas, y un alto en el camino triste. Triste porque trae Ángel Correas las últimas noticias sobre el bombero desaparecido. Ángel.
Sí, efectivamente, bombero desaparecido en la localidad de Campillos y Teba. Estaba en el camión esta noche ayudando precisamente a paliar los efectos y ayudar a los vecinos tras las fuertes lluvias e inundaciones que han caído esta noche precisamente en esa zona de Málaga. Este bombero ha fallecido, según confirman fuertes del Consorcio de Bomberos Provincial de Málaga. Se trata de un agente que tenía 48 años, estaba casado y con dos hijos. Terrible tragedia, es la víctima mortal de estas fuertes tormentas que han caído esta noche en esta parte de Andalucía. Recordemos, se han acumulado cantidades de agua que parecen increíbles, desde los 190 litros que caían, por ejemplo, en Campillos y Teba, hasta los 400 litros por metro cuadrado que se han acumulado durante la noche en algunos puntos como Argales, uno de los municipios cercanos. Imágenes que te lo puedes imaginar, Cristina, un auténtico diluvio. Durante toda la noche hemos estado pendientes y esta es la consecuencia, que se confirma la muerte de este bombero que participaba en las labores de ayuda a la población.
Descanse en paz, ha sido un héroe. Iban tres hombres en aquel camión que ha volcado en la carretera entre Campillos y Teba. Dos han podido ser rescatados, al otro se lo ha llevado el agua. Hay que imaginarse la fuerza de ese torrente frente a la cual un hombre joven y bien entrenado no ha podido hacer nada. Es uno de estos que pone el pecho para que los demás podamos seguir adelante. Gracias a toda su familia. Vamos a recordar ahora un episodio impresionante de nuestra existencia, porque hace ni un año te hablábamos de unos padres británicos que querían salvar la vida de su hijo. Estaba muy enfermo en un hospital británico y no le dejaban salir. El hospital había hecho cuanto había podido por rescatar la vida de este chaval, entendía que iba a fallecer y no estaba dispuesto a dejar que los progenitores se lo llevasen a un hospital de Estados Unidos. Litigaron, los padres perdieron en los tribunales británicos y se les impidió sacar al niño. No pudieron llevarlo ni a Estados Unidos ni al Bambino Gesù de Roma que les ofrecía el Santo Padre Francisco. Hoy vamos a hablar con el padre de ese niño, un año después, el padre de Alfie Evans.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
At the dark end of the street, that's where we always meet, hiding in shadow where we don't belong, living in darkness to hide our.
La aldea global tiene estas cosas, y es que personas que están muy lejos, en otro punto del globo, pueden constituirse en parte de la propia familia. En la pasada primavera nos ocurrió con unos padres, Tom Evans y Kate James, de Gran Bretaña, cuyo hijo, Alfie Evans, estaba muy enfermo. Era un crío de 23 meses con una enfermedad degenerativa que estaba siendo tratado en un hospital británico y al que en determinado momento se desahució. ¿Cuál no sería nuestro escándalo cuando nos enteramos que los padres querían llevarlo a Estados Unidos y no era posible porque se lo impedían? El hospital se negaba. Había determinado que los recursos sanitarios de los que disponía habían terminado y que Alfie, decían, merecía morir. Lo cierto es que los padres se refirieron a los tribunales, fueron a juicio, y el 20 de febrero de 2018 un tribunal ordenó que Alfie fuera desconectado del soporte vital que lo mantenía con vida en el Alder Hey Children's Hospital de Liverpool, en Reino Unido. Tom y Kate recurrieron la decisión ante la Corte de Apelaciones Británica. La solicitud fue denegada de nuevo un 6 de marzo y finalmente el recurso ante el Tribunal Supremo fue rechazado un 22 de marzo. Nuevos intentos de apelaciones ante el Tribunal de Estrasburgo resultaron infructuosos. Se había generado, entre tanto, una tensión internacional. Todo el mundo miraba a esta familia y se preguntaba si había derecho a que unos padres no pudiesen sacar a su hijo del hospital y llevarlo a otro sitio. Lo cierto es que, finalmente, y ante las reiteradas peticiones, la justicia solo autorizó que los padres pudieran llevar a Alfie a su casa a morir, porque el pequeño de 23 meses llevaba inesperadamente casi un día viviendo sin respiración artificial. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a Tom Evans, el padre de este niño, de Alfie Evans, un chaval valiente de apenas 21 años, actualmente padre de otro hijo, de Thomas, que acaba de nacer y que se encuentra en la cadena COPE porque ha sido objeto de un premio. La asociación ACTOIR le ha concedido un premio en virtud de su heroica historia. Tom Evans, good morning.
Hello.
Quisiera, en primer lugar, preguntarle por el nuevo miembro de la familia, por Thomas, y por el estado de su mujer, que nos cuente cómo se encuentran ahora después de aquel sufrimiento tan grande.
Mi mujer y yo estamos haciendo lo que podemos para salir adelante. Nos acordamos de Alfie mucho, nos acordamos de él todos los días y cada segundo. Hablamos mucho de él. Ahora acabamos de tener a nuestro bebé Thomas. Se trata de un bebé que tiene muy buena salud y que se parece mucho a Alfie. Para nosotros es como tener dos bebés en uno.
Cada persona tiene una vida y no necesariamente la longitud de la vida define el interés de esta o su categoría. En el caso de Alfie, tuvo una vida internacional, muy breve, pero muy llena de amor. ¿Cómo les afectó a ustedes la inmensa ola de solidaridad que se llamó The Alfie Army, el ejército de Alfie en inglés, y que se movilizó a través de Internet en el mundo entero con vigilias de oración, publicaciones en las redes sociales, acompañamiento en las puertas del hospital, recogida de firmas?
El ejército de Alfie, y todo el apoyo que recibimos del público no me dio sino mucha más fuerza con la que había empezado a luchar por mi hijo. Toda esa fuerza me dio el coraje y la valentía para continuar en la lucha hasta el final. Me permitió luchar por él. Se trataba de un bebé que recibió el apoyo de cientos de miles de personas, incluso de millones de personas en todo el mundo, y nosotros esto lo vivimos como una bendición.
A la puerta de la habitación del pequeño Alfie en el hospital, la policía hacía guardia para asegurarse de que no se llevaban al niño. fuera de Inglaterra muchos no dábamos crédito. ¿Cómo ha influido esto en la opinión británica? ¿Cree usted que el caso de Alfie ha ayudado a remover esta férrea dominación de los criterios de las familias por parte de la administración y del sistema sanitario?
I believe the hospital made a poor mistake and a poor decision.
Yo creo que en el hospital tomaron una mala decisión, fue la decisión equivocada. El hecho de poner control policial durante 24 horas, una vigilancia policial, fue una mala decisión. Incluso mis padres, o es decir, los abuelos del bebé y mis hermanas, cuando acudían al hospital a ver a Alfie, eran registradas antes de entrar en el hospital. Se trataba de una situación realmente horrible. Había siempre un policía al lado de la cama de Alfie y me decían que no me iban a dejar solo y que si me llevaba el bebé me detendrían.
¿Pero usted cree que toda esta presión que está usted describiendo modificó en algo la opinión británica o ha cambiado en algo el sistema por el cual los que mandan son los responsables del sistema sanitario y de los tribunales?
I think with the right fuss kicked up, well, it's not really a fuss, it's a...
Yo creo que con la mentalidad adecuada de las personas del pueblo británico y con la presión adecuada podemos cambiar la ley, que afecta a los padres para que estos puedan decidir abandonar el país en busca de otro tratamiento, puedan sacar a sus hijos del hospital, si es el caso, o puedan llevarlo a casa a que fallezca allí. Yo creo que necesitamos tener ese derecho, el derecho a poder decidir sobre nuestra vida privada.
El Papa Francisco lo recibió a usted en el Vaticano tras una llamada desesperada y la implicación de la Santa Sede no fue menor porque el Hospital Infantil Bambino Jesús de Roma, administrado por el Vaticano, incluso envió a su directora para que observara de primera mano el estado de Alfie para evaluar un posible traslado al Hospital Romano. Y el 16 de abril el pequeño recibió la unción de enfermos por primera vez. ¿Qué recuerda usted del encuentro con el Santo Padre, con Francisco?
As everyone knows, I had a very strong view on my son's life, and I was protecting it.
Efectivamente, estaba luchando muy fuerte por la vida de mi hijo, por proteger la vida de mi hijo. Fue entonces cuando solicité una audiencia al Papa. Durante esa audiencia, él me reconfortó y me confirmó que mi punto de vista era el correcto y que yo, como padre, tenía que seguir luchando por la vida de mi hijo. Eso me dio muchísima fuerza y para mí fue una bendición. Ojalá hubiéramos podido conseguir mucho más de lo que conseguimos. Pero desafortunadamente el gobierno británico no nos hizo caso, no hizo caso a la recomendación del Papa y no hizo caso al ofrecimiento del Hospital Bambino
Jesús.
Ante el final inminente, la justicia solo autorizó que los padres pudieran llevar a Alfie a su casa, lo contaba antes, cuando el niño demostró que es que estaba sobreviviendo sin respiración asistida y llevaba casi un día en esa circunstancia. No les quedó otra instancia a las autoridades del hospital que dejar que se fuese a su hogar. ¿Cómo fue el final de Alfie, que muchos de nosotros seguimos con el corazón encogido y rezando por su vida y por usted?
I'm very blessed for the support from Spain and for the prayers that
enorme alegría recibir tantísimo apoyo de España y recibir las oraciones desde España. Alfie fue desconectado de la máquina de respiración, pero desde el hospital no le dieron comida, no le dieron bebida y eso hizo que él se deshidratara. Al ver la situación, eso nos dio a nosotros fuerza para actuar por nuestros propios medios y durante 5 días, y gracias a nuestros cuidados, al cuidado de la madre y al cuidado en especial de mi tío, pudimos hacer que viviera durante 5 días. Nosotros le dábamos agua, le limpiábamos las flemas y sin ningún tipo de apoyo médico conseguimos que Alfie estuviera con nosotros durante 5 días.
Es una batalla la suya que todos tenemos que agradecer porque usted no ha luchado solo por su hijo. Ha luchado por nuestros hijos, por la libertad de las familias y por la libertad del mundo. Así que en nombre de todos los oyentes de la cadena COPE, le doy las gracias y le deseo lo mejor.
Muchas gracias a ustedes. Siento muchísimo aprecio por dos países, por España y por Italia. Alfie recibió todo ese amor y toda esa compañía. Muchas gracias por su invitación.
Muchas gracias de nuevo por venir y muy buenos días. Un año después. Hemos podido ver cómo están los padres de Alfie, cómo está Tomás, el nuevo miembro de la familia, y nos satisface ver que esta batalla por la libertad sigue adelante. Inaudito el comportamiento de las autoridades inglesas, al menos nos queda el consuelo de saber que hoy por hoy, al menos, es inimaginable el comportamiento en esta línea de un hospital español o de los tribunales españoles en contra de los derechos de un grupo familiar, de una familia. Y ha llegado el momento del glamour en fin de semana, porque con un estilismo bellísimo ha comparecido Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cris.
Que me gusta mucho eso que
sí,
llevas.
He visto. Sí, una, lleva. Es una blusa y una blazer.
Bueno, lleva una camisa con chorreras como del siglo XVIII y encima lleva un blazer de tweed marrón que lleva flecos por debajo. Vamos, más, sí, sí, más interesante mucho. Imposible.
Bueno, muy Ralph Lauren voy hoy vestida.
Ah, va Ralph Lauren. Lo mismo que Mikey de Toro, buenos
igualito,
días.
Sí, sí,
con
claro,
camiseta
vamos.
De ACDC. Está también Nacho
Rodríguez
de Tapia con su camiseta roja. Diego González.
Hola,
bueno,
buenos días.
Un poco mejor, con camisa.
Gracias.
Diego está hecho un gentleman también.
Y Paloma Paulete, que va de azul marino.
De posboda.
Bueno, pues vamos a abordar el tema, el embrolladísimo tema de los cubiertos en la mesa, porque hay que ver lo complicado que puede llegar a ser. Le hemos planteado
la
pregunta.
Es que he visto que cuando hay cenas así muy elegantes hay un montón de filas de cubiertos. ¿Hasta cuántas puede haber? Porque yo he llegado a ver hasta tres.
Bueno, un montón, no sé, no creo, ¿no? Pero normalmente se pone el tenedor a la izquierda, luego también hay cubiertos para tomar huevos, para los huevos y te dan unos huevos poché. Sí, es como una palita, es especial para los huevos, pero se utiliza bastante poco. Y después en el lado derecho pues puedes tener el cubierto normal, el cubierto de pescado, porque siempre va de la manera que llegan los platos, ¿no? Tú colocas los cubiertos. Si tomas primero el pescado, pues pones la pala de pescado, luego el cuchillo, después la cuchara, que normalmente suele ser lo primero, y el postre, pues se ponen delante, no se ponen a continuación, delante del plato. Eso siempre y cuando no haya alguien que sirve la mesa que va cambiando los cubiertos cada vez que quita los platos, que eso es lo realmente elegante, pero bueno, en una mesa con mucha gente pues se ponen ya todos.
Pero verdaderamente puede llegar a haber efectivamente tres y cuatro filas a cada lado del plato, ¿eh? No te extrañe.
Esto a también cada lado no, yo creo que en el lado derecho, en el izquierdo.
Vamos a ver, pala va con tenedor, cuchillo va con tenedor, cuchara, bueno, unas pocas
claro,
menos a la
puede
izquierda.
Ser
pero
la, puede sí, ser sí. La de los huevos en todo caso.
Exacto.
Hola Carmen, ¿cómo va todo? Oye, que la verdad es que a mí lo de la pala de pescado no lo tengo muy claro, a ver si me lo explicas y lo aclaramos, ¿vale? Gracias.
Pues está clarísima, la pala de pescado la utiliza siempre que comas pescado, un lenguado, merluza, rape, pues en vez de utilizar el cuchillo, porque normalmente además el pescado no es tan duro como la carne, no necesitas un cuchillo.
Es para
entonces,
separar más
la
bien,
pala te va ayudando pues a despiezar
y para empujar
un poco,
¿no? Un poco,
y a empujar.
Pero no la uses como cuchara.
No, ni te la metas en la boca nunca.
Qué tentador.
Nunca.
Algo que parecía tan evidente.
No, pues sí, no. Pero hay mucha gente que se mete
no tiene por qué
la pala, el cuchillo, todo en la boca y eso no, quieto, parado en el plato.
Hola, Carmen. ¿Es cierto que hay cubiertos especiales para los espárragos?
No, no es cierto. Los espárragos sí están sin salsa. Claro, no, es que la gente se lía un poco con los espárragos. Si están, que no llevan salsa, se cogen siempre con el dedo.
Y con la mano, sí, sí.
Sí, con la mano. Y Pero vamos, eso es de...
Además que huelen fuerte,
cajón.
¿No? Los espárragos huelen...
Bueno, no, lo que huele fuerte es cuando
estás hablando, Mikey.
De que cuando coges el espárrago luego te huelen los dedos a espárrago.
Pero ¿y qué tiene esto que ver con este lugar tan elegante?
Una guarrada, no, en una comida, no lo veo en una comida.
Se va a desmayar la mana.
No lo veo en una comida.
Y luego, si son con salsa, porque a veces te pueden poner unos espárragos gratinados con bechamel y queso, con una salsa... Entonces lo vas partiendo con el tenedor. Claro. El cuchillo normalmente no se emplea nunca en los espárragos.
Es que no hace falta, si es que
ni el cuchillo ni el tenedor, entonces, mano.
No, no, si es con salsa te estoy diciendo que lo puedes ir con salsa, partiendo con el tenedor, pero si no, con mano.
Hola Carmen, a ver si me entero. Antes lo que se ponía en la copa grande era el agua y ahora el vino. En realidad, ¿qué es lo correcto? Muchas gracias.
Esto ha cambiado, ¿eh?
Pues sí, ha cambiado mucho lo del vino, el vino blanco, el agua. Ahora la copa de vino suele ser grande porque piensan que es mejor para el aroma, ¿no? Para... Uh-huh. Entonces suele ser grande y está a la derecha siempre. Y ha cambiado muchísimo el protocolo porque muchas veces se cambia, se pone un tipo de copa de cristal para el vino, luego pones un vaso para el agua... Es un poco, se está cambiando muchísimo.
Pues la última, vamos con la última.
Hola Carmen, me encanta comer con los dedos. ¿Qué se puede comer con los dedos?
Pues mira, ya te cuento porque pues las gambas. Pero bueno, es que depende, si es una comida muy protocolaria, es muy difícil que te saquen langostinos, gambas, porque lo ideal eso es tomarlo con los dedos, ¿no? Un buen langostino. O una cigala, pero si no, pues lo haces con el cubierto de pescado y el tenedor. Pero con las manos, pues una buena hamburguesa, los espárragos...
Una chuleta
las alitas
de cordero.
De pollo.
Una chuletilla de cordero, pequeña de cordero también.
¿Las costillas cómo sería? ¿Con las manos o un cuchillo tenedor?
Pues mira, una costilla por ley natural casi debería ser con las manos. Lo que pasa es que muchas veces, si estás, depende, no te apetece mancharte los dedos, el cordero tiene un olor bastante fuerte y tienes que ir a lavar las manos luego. Pero...
Pues vámonos a lavar las manos, a las noticias y enseguida a la tertulia de chicas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.